e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo Antonio Cuellar Ruiz y eso significa que nos va a hablar de algún personaje español de una relevancia importante y que no es muy muy conocido. En este caso yo creo que sí que lo es, ¿eh? Hay veces que no, que es bastante desconocido, pero pienso que el personaje del que nos va hoy a hablar Antonio sí que, vamos, se estudia y todo. Así que, ¿qué tal, Antonio?
Muy bien. Aquí ya con la primavera empezada, hemos pasado el invierno sin catarros.
Bueno, con la mascarilla no es difícil acatarrarse, ¿no?
Yo voy a poner la mascarilla en la cuenta corriente.
¿En la cuenta corriente o para desgravártelo?
No, la voy a poner porque es que la mascarilla hace milagros. O sea, no ha habido catarros por la mascarilla. ¿Y por qué si ha habido COVID?
Ya, claro.
O es que no sirve para el COVID.
No, pues a lo mejor
o
no.
O vale para todo. Y si vale para todo, la pongo en la cuenta corriente a ver si aumenta. Porque, bueno, no me toques el COVID que me pongo muy, muy cabreado. Pues hoy vamos a hablar de una persona. Hombre, fíjate, cuando estudiábamos nosotros,
claro,
hace 50 añitos o más, yo recuerdo en la enciclopedia de Álvarez, y claro, dirán los señores de fuera de España, y ese quién es, bueno, voy a aclarar un poquito el término. Cuando en los años 50, en la educación primaria en España, se estudiaba, no era como ahora, cogías un libro y valía para todas las asignaturas.
Claro, la enciclopedia de Álvarez. Y yo creo que, Antonio, yo creo que el autor de esa enciclopedia también deberíamos traerlo aquí, ¿eh? Porque eso ha sido.
Pues mira, ¿ves? Es que esto es curioso porque tiras, es como un cesto de guindas, tiras y brrr, sacas un montón.
Claro, claro. Es que pues, se lo merece.
En esa enciclopedia de Álvarez, yo recuerdo la foto de esta mujer.
Ajá.
Del siglo XIX, claro. Y estamos hablando de la época de Franco. Esta mujer con Franco, a pesar de ser paisanos de ciudad, no se hubiera llevado nada bien.
Yeah.
Pero bueno, me refiero que a lo mejor los chicos de ahora, y no me quiero meter en reformas educativas, yo creo que ahora voy a cualquier instituto. ¿Quién es Concepción Arenal? Ah, pues hoy no ha venido a clase. Y eso que vamos a hablar, señores, de la primera feminista, sufragista, abolicionista y todos los istas que le queramos poner, española, de hace 200 años. Nació en 1820, un 31 de enero, en el Ferrol.
Sí.
Un pueblo de la provincia de La Coruña, muy al noroeste prácticamente, donde se juntan Cantábrico y
Atlántico.
Y Atlántico, un pueblo marinero a tope. O sea, ahí hubo unos grandes astilleros. Ahí está uno de los arsenales o de los puntos de la flota española. En España hay tres puntos de flota, o sea, donde se el equivalente a capitanías del ejército, que se llaman departamentos marítimos, que es el Ferrol, San Fernando en Cádiz y Cartagena, ¿no?
Sí,
o sea,
Murcia,
que es una ciudad muy marinera, de pescadores, por supuesto, y tal. Con un clima, pues muy gallego, o sea, yo me acuerdo que estuve ahí un verano, unos 10 o 15 días en verano, en julio, y había dos alternativas, o raso y con aire, o nublado y sin aire. Eso sí, como en cualquier sitio de Galicia se come de maravilla.
Pero claro.
Bueno, pues en la calle real de esta ciudad nace Concepción Arenal Ponte, como digo, un 31 de enero de 1820, o sea, hace 201
años. Sí.
Su padre era militar, el equivalente hoy a teniente coronel. O sea, un
alto grado, claro, considerable.
Pero este hombre tenía un defecto, es que era liberal. Y claro, reinaba el rey más nefando de la historia de España, el rey felón, Fernando VII. Se podía acabar en on con otros prefijos, pero lo vamos a dejar en felón. Y claro, pues le costó estar en la cárcel y tal. Y esas estancias en las cárceles de esa época, pues le costó la vida, murió. Y yo creo que eso, murió cuando esta mujer tenía 9 años, o sea, murió en 1829, y yo creo que eso le dejó marcada, y luego veremos por qué. Así que la madre con los hijos se va a Cantabria, o sea, a la provincia de Santander, que hoy se llama Cantabria. Lo digo, todas las cosas lo digo para los de fuera.
Sí, claro.
Para ir aclarando cosas. Bien. Y ahí, que van a casa de su abuela materna. Y claro, pues ya te puedes imaginar una abuela materna de esa época, educación religiosa. Bueno, a los 5 años, un pariente, el conde de Vigo, las lleva a Madrid. Y asiste a clases a una escuela de señoritas, pone así, en un colegio de señoritas.
Es que se les llamaba así, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, estamos en 1834.
Claro, hombre.
Porque ella tenía muy clarito que quería ser abogada. Lo tenía muy claro, o sea, tenía tenía muchas inquietudes. Luego diremos cosas, no voy a decir frases literales porque no me las he aprendido, pero sí la filosofía de las frases, y desde luego lo que sí recomendaré es que la gente busque en el pozo de sabiduría que es las redes y vean la trayectoria de esta mujer, que cuando hoy ves ciertas cosas y tal, pero claro, es que esta mujer dijo lo que están diciendo ahora muchas, lo dijo hace 200 años. Que es que no es lo mismo, es que a veces el problema muchas veces es juzgar hechos de hace 200, 500 años con la mentalidad de ahora. Eso es un problema muy gordo, que suele ocurrir mucho. Así pasa. Bien, entonces, esta mujer quiere ir a la universidad. Evidentemente no había mujeres en la universidad, así que ¿qué hace? Pues acude a los carnavales, se corta el pelo,
lo típico, de hombre, se disfraza, claro,
y va a las clases. Consigue entrar en la universidad, y ahora diré cómo era el protocolo para ir a la clase. La acompañaba un familiar hasta la puerta del claustro, que se llama, o sea, hasta la puerta de las clases, para entenderlo. Allí un bedel la llevaba a una salita. Iba el profesor de turno, la sacaba de la salita y la llevaba a clase. Al acabar la clase la volvía a llevar a la salita. Y el profesor sigue, o sea, hasta que acaba, o sea, una cosa demencial. Pero bueno, en 3 años, de 1842 al 45, estudia Derecho y sale abogada. Se casa en 1828 y su marido muere a los 9 años. Tiene 2 o 3 hijos y se queda viuda con 2 hijos y bueno, pues vuelve a Cantabria, en este caso a Potes,
un pueblo muy bonito.
Y allí conoce al promotor de las instituciones de San Vicente de Paúl. A ver, las Hermanas de la Caridad, yo no sé, me imagino, están extendidas por todo el mundo. Son las Hermanas de San Vicente de Paúl.
Claro.
Bien. Lo que pasa que diríamos, había estas monjas siempre han estado en hospitales, hospicios, centros de ancianos, o sea, en sitios de trabajo social, para entenderlo. Porque esta mujer, Concepción Arenal, la podríamos considerar como la primera trabajadora social. Y en esa época, este tipo de trabajo, por decirlo así, lo llevaban las instituciones religiosas. Entonces, diríamos, ella ve por ahí, ve el camino de su vida, ¿no? Entonces, gracias a este hombre, García Castro, contacta con esta institución y se vuelca con ella. Y escribe un trabajo que se llama Sobre caridad, filantropía y beneficencia, y lo presenta a un concurso con el nombre de su hijo, que a la sazón tiene 10 años. Porque claro, con el nombre de una mujer
no se la admitirían, no. Claro.
Y bueno, al principio hay unos tejemanes, al final le dan el premio de la Academia, voy a decir cómo se llama, de Política y Moralidad, la Academia de Política y Ciencias Morales. Yo no sé, política y moralidad, no sé
maldita, son dos,
casi
dos.
Me parecerían antónimos, pero bueno, sí. No me iba a meter en jardines. Total, que la dan el premio. Escribe mucho sobre estos temas, escribió muchos libros sobre derecho penitenciario, derecho penal, porque, como digo, se dedica en cuerpo y alma a abrir y promover, pues, hospitales, hospicios, o sea, donde van, me imagino que esa palabra se seguirá usando por ahí.
Claro.
O sea, donde niños, orfanatos,
¿vale? Claro, sí, sí. Nosotros aquí en Iberoamérica Literaria, otra página que tenemos aquí, hermana de Iberoamérica, en donde ponemos esas tertulias, pues tenemos otra exclusivamente dedicada a la literatura, que es iberoamericaliteraria.com. Ahí tenemos un podcast dedicado precisamente a Concepción Arenal, en se llama La música hecha palabra, porque esta mujer también escribía poesía. Entonces, sí. Quien le guste, desde luego, puede acudir a iberoamericaliteraria.com y mirar este podcast, que seguro que le va a encantar, porque además él está hecho por Antonio Perán, Carmen Feito Maeso, que es una declamadora de lujo que tenemos nosotros, y Juan Carlos Parra, que es un doctor en literatura. Así que vayan allí y busquen, y seguro que les va a encantar.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Sí, pues esta mujer efectivamente también escribió poesía.
Sí.
Coincidió con Emilia Pardo Bazán.
Efectivamente.
En una mesa por las libertades y tal y cual. O sea, que
es que era otra adelantada también en su tiempo, Emilia. También tuvo problemas con la familia precisamente porque fue adelantada,
claro,
en su época.
Es que nacer en una época que no es la tuya es complicado.
Complicado, sí.
Cuando tu mente va por delante es muy... ¿Qué es
sí,
lo que les ha ocurrido?
Le pasa lo mismo que a Sor Juana Inés de la Cruz, igual. Si es que son gente, claro, que han sido muy, muy, muy adelantada en pensamiento con respecto a la época en que han vivido.
Esta mujer llegó a ser directora de prisiones. En 1865. Ojo, ¿eh? Directora de prisiones, una mujer, un cargo, vamos a decir, político. Ahora sería un cargo político, entonces también, o sea, lo nombraba el presidente del gobierno y tal. O sea que, y claro, ahí, esta frase sí que es, porque es sencillita, dice, odia el delito y compadece al delincuente.
Claro.
Ojo, ojo con la frase.
¿Eh? Sí.
O sea, viene a decir, más o menos, que nadie nace delincuente. En contra de las teorías de la evolución de nuestro querido Darwin, porque no vivió antes que Hitler, si no hubieran comido juntos muchas veces, porque parte de las teorías de Hitler y de sus acólitos están basadas en este señor, que decía que los pobres eran unos degenerados. Ahora, cuando un rico era un degenerado, era un disoluto.
Ya.
O sea, esta mujer, que para mí demuestra tener bastante más cabeza que Darwin, viene a decir que cuando tú naces en ciertos ambientes de miseria, de eso, pues que tu sustento dependa de poder robar un mendrugo de pan,
pues acaba robando.
Claro, claro. O sea, vamos a ver, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que esta mujer era muy partidaria de la caridad y tal y tal. Yo, a mí la caridad me horroriza. Y me explico. Es una virtud de... Era virtudes cardinales, la fe, la esperanza y la caridad, era eso, ¿no?
Sí.
Sí, algo así. Bueno, me parece muy bien, pero en esa época, vale. En esa época, vale. Pero que sigamos dependiendo de... Para mí hay una cosa por encima de la caridad, que es la justicia. O sea, la gente tiene derecho a por justicia, no por caridad. Lo de la caridad me parece como... Pobrecillo, no vamos a darle esto. No. No. En principio la gente nace igual. Por lo menos de mente. Luego los medios económicos y donde nazcas, porque yo me acuerdo del catecismo, aquello que decía, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Y la respuesta era, por la gracia de Dios. Porque no podía decir, pues yo, ¿por qué he nacido aquí? Porque si nazco más para allá, soy musulmán. Y si nazco más para allá, soy budista. O sea que, no sé si me he explicado, pero sí, creo que se me entiende, ¿no? La caridad me parece muy bien en esa época, pero la verdad es que después de 200 años tampoco podemos decir que, porque en estos últimos 10 o 15 años hemos pegado un retroceso tremendo. Se están perdiendo derechos fundamentales que costaron sangre, sudor y lágrimas y años se están esfumando de una manera tremenda. Hay colas enormes ahora de gente que antes era de la clase media con su trabajito y tal, y están yendo a colas para que le den de comer. No solo ya por el COVID, la crisis económica, no, la anterior ya. O sea, estamos dando un paso atrás. Esta mujer era muy consciente de todo eso y colaboró mucho con la institución de San Vicente de Paúl, aunque ya no fue monja, por decirlo así. Y aquí hubo un problema, que cuando vino Amadeo de Saboya, que fue el rey que trajo Prim, pero que no llegó a conocer porque le asesinaron, que estuvo 3 años y dijo, a ellos quedáis, estuvo del 70 al 73, y este hombre, claro, hizo una cosa que en este país no estábamos acostumbrados, que era libertad de culto. Y bueno, pues ya se sabe, pues atacaron a las instituciones religiosas y tal. Y esta mujer, que era, diríamos, como la fundadora, por decirlo de alguna manera, del catolicismo social, lo que luego fue Acción Católica, que algún día habrá que hablar de este tema. En la posguerra nuestra, aunque la Iglesia apoyó totalmente al movimiento, y bueno, algún día tendrá que pedir perdón, digo yo, aunque ya sabemos que la Iglesia, en lo de pedir perdón, tarda unos 400 años tirando por lo rápido, ¿no? Porque pidió perdón Wojtyla por lo de Galileo, así que nos queda todavía un poquillo para que... Pero hubo otra parte de la Iglesia después que se puso en los barrios pobres a trabajar con los pobres y tal. Y esta mujer, diríamos, sería como la ideóloga de ese tipo de catolicismo, el catolicismo social. Fundó también un hospital de campaña, como no podía ser de otra manera, porque también se preocupó de ese tema, en Miranda de Ebro, durante la Tercera Guerra Carlista. O sea, todos los frentes donde había miseria, dolor y necesidad, estaba ella. Escribió también en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Como digo, escribió poesía. Escribió libros sobre derecho penitenciario y penal. O sea, que era una activista de mucho cuidado. Y claro, ella decía que la mujer no nace predestinada a ser madre, que tiene derecho a desarrollar su personalidad y su inteligencia y tal, por encima de... Estamos hablando de hace 150 años, no de antes de ayer, ¿eh? Ojo. O sea, que decir eso entonces era
arriesgarte a que te metieran que te emparedaran.
Más o menos. Para que, bueno, pues tuvo suerte ya de vivir una época un poquito más tal. Y yo creo que decían, va, dejarles, está, ya se sabe, ¿no? Pero dijo cosas que se dicen hoy, porque claro, en el Concilio de Trento, siglo XVI, la Iglesia discutía si la mujer tenía alma o no. Esto no es chiste, ¿eh?
No, claro que no es chiste, es por
historia,
supuesto, claro.
Cuidado. No, claro. Es que puede sonar a chiste.
No, pues
no hay mejor cosa que decir, estos no tienen alma. Por ejemplo, los negros les decían que no tenían alma. No tienen alma, así que a trabajar como mulas. Pero nos viene muy bien que la gente no tenga alma.
Claro.
O que sea judío, o no sé qué, o no sé cuántos. Y entonces, menudo es este, ala, a trabajar para mí. O sea, el hombre se vale de esas cosas. Y en este caso, la mujer, pues... Y voy a decir una barbaridad, pero me voy a quedar muy a gusto. Por ejemplo, las reinas, con suertes o sin suerte, lo siento, son hembras paridoras de herederos. Es su único destino. Y ahí está la historia. No lo digo yo. Ahí está la historia. Que muy dignas ellas, ¿verdad? Pero están para eso, para reproducir reyes, y las casan con unos y con otros dentro de ese, así pasa luego, ¿eh?, las razas que salen y las cosas para conservar y tal. Y con eso. Bueno, pues esta mujer decía que no, que la mujer tenía derecho, pues eso, a lo que estamos hablando hoy, a vivir su vida, y si su vida es la intelectualidad, pues a vivirla. ¿Que quiere ser madre? Muy bien. ¿Que no lo quiere ser? También muy bien. Hombre, hay un hecho biológico incontestable. O sea, la mujer y el hombre biológicamente no son igláduns, gracias a Dios. Pero desde luego, discutir el intelecto entre la mujer y el hombre es por discutir lo del alma, es lo mismo. O sea, es una estupidez.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y la prueba, o sea, por ejemplo, ayer leí un artículo de la primer coronel del aire, mujer.
Ah, sí.
Que estudió ingeniería aeronáutica y luego se fue al ejército. Esta mujer tiene 50 años, es 10 años mayor que mi hijo, el que es ingeniero, pero ya cuando estudió mi hijo, 10 años después, ya sí que había chica. Y después, él tiene compañeras donde está trabajando, chicas, o sea, mujeres. O sea, que evidente, lo que pasa que también a veces buscar la educación, el ambiente y tal, porque hay profesiones que han sido casi campo solo de la mujer
y otras por solo ejemplo, del hombre,
claro, por ejemplo la enfermería. Ahora ya no tanto,
no ahora ya no,
yo empecé a trabajar hace 40 y algún años de las no puedo decir el número, pero el 90% de las enfermeras o de la enfermería eran mujeres. Los hombres eran una cosa así, pues una cosa muy rara, una especie específica de aquí. Luego se ha ido metiendo el hombre. Y en Alemania, por ejemplo, eso ya lo comenté otra vez, en libros de texto de fisioterapia alemana dicen la fisioterapeuta, y estoy hablando de hace 50 años. O sea que ha habido. Yo pienso que la biología dota a la mujer de unas facultades que al hombre no le dota. Hablo siempre en general. Y es el instinto maternal y la maternidad. Entonces, hay profesiones que para mí pueden estar más capacitadas, en general siempre hablo, las mujeres que los hombres. Por ejemplo, ahora mismo en medicina yo creo que hay mayoría de mujeres. Por ejemplo. O sea que es en las ingenierías, pues no, pero se están metiendo también. O sea que es... o sea, discutir eso... Y claro, ella era partidaria porque vio cómo explotaban a las mujeres que trabajaban. Y tal, o sea, ella era... hoy día hubiera salido el 8 de marzo a dar voces ahí, pero vamos, con un garrote casi, ¿eh? O sea, pero lo que pasa es que esta mujer no se basan en el hecho aquel de que quemaron en una fábrica de Chicago, pero esta mujer debería ser ese casi su, la fecha de su nacimiento una de celebración de ese tipo de cosas, porque fue una mujer rompedora y hablaba del egoísmo del hombre, y es cierto de que la mujer le coma ciertos campos, naturalmente, es que es un temor, pues no, compite, ¿eh? Y por ejemplo, no, es que claro, es que es mujer, y que, ella también decía que la mujer debería hacer los estudios medios en su casa, fíjate de lo que vamos a hablar ahora, porque en los institutos no había ambiente. Ya. Una de las cosas que a mí ahora me asombra y me espanta, me disloca, es con lo que se habla sobre este tema, lo que se machaca, que llevamos ya más de 20 y tantos años hablando del machismo y todas estas cosas. Pues hoy en día, en los institutos se ven escenas machistas que para mí son inconcebibles, porque hace 50 años lo podrías entender. Pero hoy en día, que una chica llegue a un tío y le diga, a ver, enséñame el móvil a ver quién te ha llamado. Y hombre, no soy partidario de la violencia, pero cojo el móvil, se lo estampo en los dientes y digo, mira. Hombre, vamos a ver. Es que hay cosas que no se pueden consentir, y que si una persona las consiente, y me da lo mismo hombre que mujer, porque estamos hablando en este caso de debilidad, vamos a llamarle psíquica, porque también se cometen abusos con chicos de otro tipo, ¿no?
Ya, claro, por supuesto.
O sea, evidentemente el hombre ve en la mujer lo primero, o sea, tú vas por la calle y miras y ves un no quiero ser emplear lenguaje machista, ¿no? Pero bueno, ves un buen ejemplar de mujer como anda y se te van los ojos, porque eso es biología pura. Pero claro, lo que no la puedes decir es una barbaridad. Y bueno, casi no se lo, tampoco un piropo gracioso, hoy en día también está mal tirado.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Dentro de ese respeto y esa admiración, pues hombre, el macho en teoría es el que ataca o el que inicia o tal, aunque hoy en día las chicas también lo... Me refiero que eso está bien, pero con educación y con respeto, coño, con perdón. Es que claro, es que esta mujer, por lo que daba a entender, es que si vas una chica a un instituto, pues ya os podéis imaginar. O sea, a ti te puede gustar una chica, muy bien, chico, pues conquístala.
Claro. Pues sí.
Pero con salero y con... y con eso, no contra una pared y con una navaja, eso no vale.
Claro.
Y mientras el hombre no se le meta eso en la cabeza, y las mujeres no se les meta eso en la cabeza, porque claro, es que yo tengo una amiga que tiene 73 años, va a hacer, o sea que no es ninguna niña, y que dice la mujer que no entiende cómo pasa eso. Y mi mujer le dice que tiene otro carácter, que ella dice, anda hija, es que todas no son como tú. Es que esta mujer, pues con 15 años, estuvo trabajando en el Corte Inglés, hubo uno que intentó
tal, propasarse,
y le puso en su sitio a jugándose el puesto de trabajo. Y otra vez le soltó un bofetón a su jefe porque hizo una cosa que no debió. El jefe lo entendió, no lo volvió a hacer, por supuesto, no la despidió. Pero claro, todo el mundo no tiene ese arranque.
Ya.
Entonces, los hombres tienen que aprender a respetar, pero las mujeres tienen que aprender a respetarse también. Que es un problema de educación. Por eso digo que hoy en día no entiendo cómo una chica le deja el móvil a un ñañan para que vea quién la llama. Pero bueno, ¿tú quién eres, muchacho? A mí me llama quien a mí me da la gana y hablo con quien yo quiero. Es que a mí me gusta, bueno, pues cómprate un violín. Vamos a ver. O sea, es que,
no, es que sabes lo que pasa, que cuando se pasa cosas de esas, que es en principio a lo mejor le puede parecer que no tienen importancia, cuando ya la relación va a pasar a mayores, eso también evoluciona a peor y llega
pero
un momento en que
hoy en día eso, claro, para mí hay muchas señales y te lo están diciendo.
Claro, claro.
Por eso te digo que hace 50 años podría ser, pero hoy en día, con toda la machaquería
pues no,
que hay...
claro, claro. Pero en fin, que para no desviarnos del tema de la mujer esta, de la concepción arenal...
No, es que lo he sacado porque ella decía que la mujer, la secundaria, además se podía dedicar a todas las profesiones menos a las armas y a la política.
Ya.
Fíjate que, claro, no la vamos a pedir...
Ya hoy lo ha hecho todo, la política y las armas claro, también están incluidas, con lo cual, bueno...
Y además, por ejemplo, en las armas, en los cuerpos de seguridad del Estado, o sea, en la policía, para entendernos, a nivel general, aquí en España tenemos policía y guardia civil, en Italia está la policía y los carabinieri, en estos cuerpos de seguridad, la mujer cumple una misión tremenda porque se puede introducir en ambientes
claro,
que el hombre no puede. O que le costaría más trabajo. O sea, que ella ponía esos dos campos porque evidentemente, claro, estamos hablando de hace 150
claro,
años.
Lógico.
Cuando ya expuso sus teorías. O sea, que fue una avanzada total.
Total, sí, sí.
Y
sí,
luego
sí,
encima era poeta.
O sea, que... Aquí en Madrid tiene una calle dedicada...
Sí.
Y
vamos a aclarar para mucha gente, no es la calle Arenal.
No.
La calle Arenal es otra cosa, es la calle Concepción Arenal.
Efectivamente.
Que también es céntrica, creo.
Sí, está en Tirso de Molina. Está muy cerca también de Sol. O sea que es una calle céntrica, por supuesto. Y además, pues me parece perfecto porque que esta mujer.
O sea, en lo que se llama el barrio de las letras.
El barrio de las letras no, está, digamos, está más cercana a la Plaza Mayor. Está, tú conoces...
más cerca al Ministerio de Asuntos Exteriores.
¿Conoces por ahí dónde está el Teatro Calderón? La Plaza Jacinto Benavente, pues prácticamente está ahí. Sí, sí. Está ahí en ese trocito.
Bueno, pues estaría casi en el límite del barrio.
Sí. Y la verdad es que me parece perfecto, que aquí se le dé ese reconocimiento.
Pero vamos a ver, yo no he oído a ninguna de estas paladinas del feminismo hablar de esta mujer. Porque sí que hablan de Victoria Kent y de Ana Campoamor.
Hombre, también te hablan. Sí, no, si hablan, hay personas
pero
aquí...
Pero de esta mujer que fue la pionera, claro, es que yo creo... Bueno, no me quiero meter, es que es gente que ya estudió la ESO y esas cosas. No me quiero meter ahí.
Aquí...
Pero esta mujer en este día del 8 de marzo y todas estas cosas, yo no oigo alusiones a ella y me parece injustísimo.
Sí, bueno, yo como estoy totalmente en contra del 8 de marzo, me parece una estupidez, pues me parece muy bien que no la nombren porque me parece que sería denigrarla. O sea que... yo para mí ese
bueno,
día
es que
está fuera de lugar.
No sabe lo que se celebra el 8 de marzo.
No.
O sea, ¿por qué el 8 de marzo? Porque el 8 de marzo, en Chicago, unas obreras de la confección, de una fábrica de confección, y hicieron una reivindicación laboral, y no se les ocurrió otra cosa a los... No sé quiénes serían, si los dueños o las autoridades, o me da lo mismo... quemar la fábrica con ellas dentro.
Sí, 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 se han hecho muchas barbaridades a lo largo de la historia.
Un hecho laboral.
Que sí, pero claro, pero que de ahí a que te constituyan un día como la mujer trabajadora y tal, me parece una solemne majadería. A mí desde mi punto de vista, hay quien le parecerá fenomenal.
Yo sí que creo que hay que trabajar contra la discriminación laboral, social y demás de la mujer. Y de otros grupos, ese famoso grupo LGTBI, que ahora mismo, no me aclaro muy bien, es gays, lesbianas, LGTB, no sé, las otras dos letras no sé.
La transexual
y no sé qué, y bisexuales. ¿No?
Sí.
Vamos a dejar un poquito la entrepierna y vamos a irnos un poquito más arriba. Ahí donde algunos tienen pelo, yo no.
a la cabeza, que muchas veces no funciona muy bien.
Y dejar la entrepierna de una vez. Es que vamos a ver. Por ejemplo, ¿por qué no se hace? A ver, necesito 5 trabajadores o 5... sí, 5 personas para este puesto. Currículums. No quiero ni nombres, ni sexos, ni historias. Quiero números y méritos.
Claro.
Y con eso elijo.
Como debe ser.
Pum, 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 pum. El 5, el 44 y el 22.
Exacto. Como debe ser. Así, desde luego, sí, claro. Se acabarían bastantes injusticias.
No, oiga, pero si mira, yo le he contratado para administrativo. Es que tenemos siempre esas historias. Y luego, haces una pirula en la carretera. Mujer tenía que ser. Bueno, pues mi mujer lleva conduciendo 40 y muchos años, toco madera, no ha tenido nunca un accidente, por lo menos provocado por ella, nos dieron una vez un golpe, pero no era culpa de ella, por encima estábamos parados, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente conducir se aprende conduciendo. Y si una mujer está mucho en la carretera, pues aprenderá a conducir. Ahora, si solo cojo el coche para ir a los niños a la escuela, pues no aprenderá a conducir.
No, o a lo mejor, aunque esté mucho en la carretera, no acaba de aprender, pues porque todas las cosas no se aprenden igual. Hay gente que no está capacitada, por mucho que nos empeñemos, y ya está.
Muchos, he visto mucho torpe al volante también.
Claro, exacto.
Pero claro, pero eso es lo mismo, va. Ciego tenía que ser, por ejemplo. O no sé qué tenía. Siempre acudimos a lo distinto de los que se
consideran. A lo fácil, normal. Acudimos a lo fácil.
A lo fácil.
Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
Y eso es a lo que hay que combatir.
Claro.
Así que, ya digo, Concepción Arenal Ponte murió en 1893 en Vigo. Murió un año después de nacer su nefasto paisano, don Francisco
Franco Bahamonde,
que también era del Ferrol.
Del Ferrol, que después sería del caudillo y que hoy vuelve a ser el Ferrol, por supuesto, sin más.
Supongo. Así que aquí está la vida y obra de esta mujer, que la dio para mucho.
Pues sí.
Y que logró sobrevivir y morir de muerte natural, que tampoco es tan fácil. Porque a más de uno le costó el pellejo ciertas cosas. Por ejemplo, Mariana Pineda, por bordar una bandera liberal o no sé qué, en la época del famosísimo rey Fernando VII, en la época de esta mujer, pues murió con garrote vil.
Ya.
Por eso digo que, cuidadito, que, como decía una condesa que le fueron a cortar la cabeza en la época de en que en Francia estaba de moda eso, dice: libertad, libertad, cuántos mueren en tu nombre.
Pues sí, es cierto. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La semana próxima nos toca música, pero para la siguiente ya tenemos varias posibilidades, ¿eh? No vamos a decir nada.
Sí, hay mucho tomate ahí, sí.
Hay varias cosas ya encima de la mesa, ¿verdad?, para investigar.
Sí, es que has dado lo de la enciclopedia.
Claro, por eso. Sí, pero además
hay más cosas.
Hay más cosas, exacto, hay más cosas. Así que, bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí en iberoamerica.com la semana próxima, concretamente el lunes, con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.